5 minutos, ok. La supresión de la democracia en Egipto y las guerras civiles en Siria, Libia, Yemen y más recientemente la tiratez diplomática entre Arabia Saudita e Irán, que constituirá a partir de este año un reto considerable para las secretarías y ministerios de asuntos exteriores y los públicos que lo sobrellevan tanto directa como indirectamente. La guerra, en el caso específico de Siria, la guerra como actividad fundamentalmente humana constituye lo que yo llamo el fallo monumental de la política. El ejercicio del poder existe en la guerra, pero este dedica todas las fuerzas y recursos de las partes a la obliteración o eliminación total del otro, confirmando con esto el colapso del diálogo político entre las partes y el espacio político que lo hace posible. Precisamente, la diplomacia constituye un esfuerzo en mantener ambos aspectos, espacio y diálogo en la política internacional, o en el peor de los casos, reformular los preceptos del diálogo o reconstruir ese espacio político cuando la guerra ha agotado las voluntades y los recursos de los estados y las partes que lo sobrellevan. Así pues, tenemos a Siria. Si quieres, echa un poquito más para adelante. La guerra civil en este país, que ahora entra en su quinto año, ha desafiado todo intento de llegar a algún tipo de arreglo civil, incluyendo los más recientes. Siria es el ejemplo de la quinta esencia de la falta de voluntad de las partes en retomar el diálogo político. Es un tablero de juego complicado, puesto que las piezas de un solo lado no necesariamente trabajan juntas. Turquía, los grupos kurdos, Arabia Saudita, los Estados Unidos, la Federación Rusa y Turquía, Irán y Arabia Saudita. Estos disloques en el marco estratégico y político constituyen una pérdida de tiempo que solo puede beneficiar a los componentes de Estado Islámico. Ello, a pesar de los reveses sufridos en las montañas de Sinjar el 12 de noviembre de 2015 y de los que apenas supimos, puesto que el próximo día los ataques de Bataclan y otros lugares de París perpetrados por un comando leal a ISIS se suscitaron, así como la toma de Ramadi en las postrimerías de diciembre de 2015. Con todo, Siria constituye un síntoma significativo de un mal enorme en la región, que va desde los arreglos postcoloniales y el permanente dilema de las relaciones israelo-palestina. Y claro está, la visión patológica de ver la región, particularmente Arabia Saudita, como una estación de combustible que alimenta el motor económico de Occidente, más bien de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que los Estados Unidos son tecatos del petróleo, bastante tecatos. Ya voy terminando. Siria, al final de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser parte de un fideicomiso auspiciado por el predecesor de las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, a cargo de la República Francesa, que, al igual que Gran Bretaña, dividieron el actual Medio Oriente en zonas bajo su control directo o influencia. En este caso, Arabia Saudita e Irán, que eran entes ya autónomos en ese momento. Durante este periodo de casi 3 décadas, los franceses no solo dejaron su huella en el ordenamiento político del Levante, que esto incluye el Líbano, sino también en términos de crueldad. Hay una serie de fotos ahí que quiero mostrarles. Esta es una protesta, la primera, que dice: la Siria es árabe, el demeure arabe. La Siria es árabe, Siria es árabe, ella morirá o se convertirá, debo decir, continuará siendo árabe. La próxima es el ejemplo, ¿verdad?, de lo que yo llamo el legado perverso del colonialismo, que es precisamente varios disidentes independentistas sirios ajusticiados por las autoridades coloniales francesas. Esta práctica es muy normal en el fenómeno del colonialismo, aunque tomó un giro particularmente dramático en Argelia, sobre todo. Durante este periodo, igualmente, como decía Jean-Paul Sartre, el colonialismo es un sistema y, al igual que Memi Fano, argumenta este fenómeno no solo se articula desde el colonizador y la metrópoli, sino desde adentro, desde la colaboración interna. El sostén del colonialismo es designar autóctonos en la administración de la colonia y, en algunos casos, minorías étnicas y religiosas que, junto con la administración metropolitana, tuvo la encomienda de perpetuar la inequidad y la continua afrenta a la dignidad humana que supone la subyugación colonial. Así entonces entramos a la minoría alawita, que tiene una relación básicamente simbiótica con las Fuerzas Armadas Sirias y que gobiernan Siria con puño de hierro y con un autoritarismo que se desarticuló a partir de los eventos suscitados por la primavera árabe. Y ahí tenemos entonces la coyuntura existente. La sesión de preguntas, si alguno tiene algún, ¿verdad? Porque usé un par de términos ahí medio técnico. Al final, pues podemos entonces pasar a distintas, o sea, pues podemos dialogar al respecto. Muchísimas gracias.
Vamos a ver cómo podemos encaminar una discusión en 15 minutos. Se supone que ustedes recibieron una presentación que es bastante larga, pero a la misma vez una presentación que recoge elementos integrantes de elementos al interior de Siria y al exterior de Siria, que es necesario tenerlos para tener una adecuada comprensión del problema. Yo voy a establecer unas precisiones iniciales antes de ir en un salto a lo que está ocurriendo en estos momentos. En primer lugar, tenemos que partir de la premisa de que en esta zona del Medio Oriente, a pesar de que se nos proyecta como que hay una lucha fundamental por el petróleo, hay gente que ha estudiado con mucho detenimiento este problema y plantea que el petróleo puede ser importante, pero tan importante o más que el petróleo puede ser el agua. ¿Y por qué el agua? Pues hay unos datos que es importante, por ejemplo, que tengamos conciencia de eso. De la totalidad del agua que hay en el planeta, el 97.5% es agua salada. Del restante 2.5%, el 68.7% está congelada en los glaciares. El 30.1% está en depósitos subterráneos. El 0.8% es permafrost, que es tierra humedecida congelada. Y únicamente el 0.4% se encuentra en la superficie y en la atmósfera de la Tierra. Con relación a ese 0.4%, el 67.4% está en lagos, el 12.5% está mezclada con el terreno, el 9% está en la atmósfera, el 8.5% en los pantanos, y el 0.8 se considera como biota. Por lo tanto, solamente el 1.6 de la totalidad de lo que es el agua consumible es la que se encuentra en los ríos. Y si nos vamos a esa región, en esos mapas, nosotros vamos a encontrar que desde el año 67 Israel ocupó las alturas de Golán, que es de donde surge el agua que llega al margen occidental del río Jordán. Si nos vamos al río Nilo, que es el que riega con agua Egipto y Sudán, Sudán del Norte, Sudán del Sur, hoy Egipto es una plataforma que desde que se llegó a los acuerdos con Israel ha pasado a ser el segundo país en mayor ayuda militar de los Estados Unidos en la región. Si nos vamos a las próximas fuentes de agua conocidas importantes, que son los ríos Tigris y Éufrates, que nacen en Turquía y discurren a través de Siria y a través de Irak y termina en el área de Kuwait, pues vamos a ver que en los últimos 25 años son las áreas que han sido controladas por los Estados Unidos, destruyendo estados que, nos gusten o no nos gusten a nosotros su sistema de gobierno, eran estados debidamente constituidos, organizados, funcionales a su manera, con sus propios sistemas, y que hoy son estados fallidos y destruidos por la agresión imperialista en la redistribución de influencia y controles en esa región. Si nos vamos a la próxima fuente acuífera importante, el río Abu Daya, que se discurre en la frontera de Pakistán, y el río Indus, que está en el área de la India. Por lo tanto, al día de hoy, quien controla el agua en esa región, que es una región que para el 2050 se considera, por lo menos en la península arábica, que pudiera quedarse sin agua, pues entonces quien controla el agua va a tener un recurso fundamental de mayor importancia que lo que puede ser el petróleo, porque el petróleo uno no lo puede consumir por la boca. Entonces, en ese sentido, hay un plan imperialista de control de ese recurso agua en la región, Y de hecho hay trabajos que se han hecho en la revista Foreign Affairs que plantean que para el 2050 las luchas principales que va a tener la humanidad son sobre los recursos agua, recursos petróleo, claro está, la madera y los recursos en términos minerales, en términos de las piedras preciosas y demás. Por lo tanto, estamos en una región que el control que podría haber y que se ha ido dibujando en los pasados 30 o 35 años, desde el Mediterráneo hasta Asia Central, pudiera estar siendo controlada por los Estados Unidos. Si examinamos el aspecto de Europa, yo me puse el otro día a dibujar hasta dónde llegaron las tropas del Tercer Reich en la invasión a la Unión Soviética, y me tropecé con la realidad que hasta donde llegaron esas tropas en la invasión es el área hasta donde se ha ido expandiendo la OTAN en estos momentos. Y lo que le faltaba era llegar a la frontera ucraniana para integrar a la OTAN Ucrania, y tenemos que es el mismo plan de dominación hegemónica que costó una Segunda Guerra Mundial a la humanidad. Lo único que ahora una organización que es del Tratado del Atlántico Norte, lo tenemos no en el Atlántico, sino en Asia Central metida a través de Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, lo que estamos hablando es cómo se va a redistribuir un nuevo plan de colonización sobre una región que es tan importante. Y para eso, los imperios tenían que destruir los viejos estados que fabricaron y ayudaron a construir en el siglo XX. Y lo que estamos viendo en el caso de Siria es lo mismo que vimos en el caso de Afganistán antes, es lo mismo que vimos en el caso de Irak antes, es lo mismo que hemos visto en Libia, que también fue un estado construido a partir de visiones hegemónicas e imperialistas, y que la misión que se ha planteado Estados Unidos y la OTAN, su socio de la Unión Europea, es la destrucción del mundo que se conoció en el siglo XX para un mundo que se quiere construir para el siglo XXI. Si a eso le sumamos el factor denominacional desde el punto de vista religioso, pues eso nos complica el escenario. El compañero habló de los alawitas. Alawitas, a diferencia de los sunnis y de los chiitas, que son las dos ramificaciones principales del Islam, es una especie de sincretismo religioso, donde, por ejemplo, los alawitas no siguen los cinco principios básicos que siguen los sunnis y siguen los chiitas, pero de otro lado los alawitas incorporan en su práctica de la fe musulmana elementos de la tradición religiosa ortodoxa cristiana. Por lo tanto, para efectos de uno y para efectos de otro, los ven como que son algo distinto a lo que ellos son. Y donde los alawitas se han asentado desde el punto de vista convencional, básicamente Turquía y Siria. En el caso de Siria, el 12% de la población siria es alawita, es decir, que es una minoría dentro de esa minoría en el Islam. Pero de otro lado, en el caso de Siria, en particular, la parte confesional fundamental que va hacia el este se junta con la parte confesional iraquí hacia el oeste, y es la parte que es suní, a diferencia de la parte oriental de Irak, que es chiita, con los persas, que no son propiamente árabes, pero son musulmanes y son chiitas, que son los que están en la República Islámica de Irán. Y entonces, ¿qué nos produce ese aspecto confesional? Pues la ubicación geográfica en un espacio físico de lo que se ha pretendido construir como el califato que proclama el ejército islámico de Irak y Levante,